gracias a Dios por la fiesta en que nos encontramos. Quisiera indicarles que el propósito en esta noche que Dios me ha puesto es tratar de hablar con los hermanos que han tomado, llamémosle, la decisión de dejar el mundo y seguir a Cristo. Y para ello, pues voy a tomar algunos pasajes de las Escrituras que yo creo que nos van a ayudar para crecer, para fructificar y para testificar de que estamos conociendo a Dios, que estamos amando a Dios y que queremos servir al único Dios verdadero. Y voy a leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 2 de Génesis, verso 18, que dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en la mañana estuvimos ahí platicando con los hermanos que han decidido conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y una de las preguntas era, ¿cómo servir a Dios? ¿Y por qué la cabeza no es la mujer? Pero aquí la palabra de Dios es clara en este sentido. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, algo que tiene que casar, que tiene que funcionar y que tiene que trabajar. La ayuda idónea, pues claro, Dios dice, y todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hagámoslo como para el Señor. Así es que si usted es carpintero, va a ser buen carpintero. Si usted es zapatero, también. Si usted va a ser, ¿qué? Mecánico, va a ser bueno. Y las mujeres van a hacer bien la comida. Y todo va a estar así. Pero lo más importante, sobre todo en este caso hemos visto nosotros, estamos viendo, oyendo, entendiendo la vida de José, la vida de Oscar y la vida de, bueno, Josué es, y la vida de John, porque ellos andaban perdidos fuera de este país y aquí se vinieron a encontrar con tres mujeres que también andaban perdidas en Guatemala, y aquí Dios los ha juntado. Pero ¿saben una cosa? ¿Que ustedes perdieron su nacionalidad? No se habían dado cuenta de eso. Porque cuando uno nace y entra a ese camino, tiene otra ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos. O sea, ya no eres nica, ya no eres chero, ya no eres, ¿qué?
Catracho,
ya eso se quedó. Somos hermanos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso es de que la ayuda idónea solo la vamos a hacer nosotros como pareja si Dios está con nosotros. Y por eso es de que nosotros debemos de buscar no solamente oír la palabra, que es lo que generalmente hacemos. Vamos a la iglesia, oímos la palabra y nos emocionamos, pero nos olvidamos de la palabra. O sea, menospreciamos, porque la palabra es Dios, el resto de la semana y solo el día de culto vamos. Eso no funciona. Si ustedes han leído la Biblia nos habla de las siete iglesias, y dentro de las siete iglesias menciona bien como algo
muy bueno, la iglesia de Éfeso, pero a la Odisea es la iglesia moderna, es la iglesia de estos tiempos, que les gusta cantar, que les gusta leer, que les gusta hablar, pero no les gusta hacer. Y ahora estamos asombrados, al menos en mi experiencia, cuando yo comencé en el Evangelio donde yo vivía. Yo llegué a la edad de 8 años y lo más que habían eran 10 o 12 personas. Esa iglesia creció ahora y tiene fama internacional. Van a otros países, pero no están viviendo el Evangelio de verdad. Ellos son famosos porque cantan, porque danzan, y a la juventud le encanta eso. Pero entonces no se está cumpliendo la palabra, porque la palabra nos dice, si usted ya conoce, en el libro de Romanos capítulo 12, lo que dice en el primer versículo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Ese es el primer reto. ¿Cuál es el segundo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento de esto, y así poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero viendo a las tres familias que tienen un componente total de 13 individuos, hay mayores, pero hay menores. Y esos chicos que están ahí, en uno de los hogares hay tres varones, en los otros hay un varón y una hembra, un varón y una hembra, que sumados son 5 y 2 son 7. Esa es la iglesia en Miami. ¿Y quién va a educar, quién va a formar, quién va a instruir a los chicos? ¿Cuántas horas le vamos a dedicar para que ellos conozcan a Dios? Algo que a mí me agrada recordar, y lo digo para la gloria de Dios, es lo que yo vi en la vida de mi padre. O sea, no es lo que oí. No, lo que a mí me impresionó es el cambio que él tuvo. El cumplimiento de la palabra. Dejó de amar el dinero. ¿Y por qué? Porque encontró el amor de Dios. Y saben unas cosas, yo fui un deportista. No sé si era mejor que Josué, pero yo estuve seleccionado 5 años estudiando mi carrera media. Era bueno para eso, excelente. ¿Por qué? Porque era bonito, ¿no? Aplausos, viajes, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué pasó? Cuando llegué a la universidad, los que me conocían me dijeron: ¿y no vas a jugar con nosotros? También le dije, voy, y me llevé mis implementos y me puse los zapatos y comencé a ver la pelota y haciendo una chamusca, me di cuenta que ya no podía patear. ¿No les parece raro eso? ¿Y sabéis qué pasó? Yo oí la voz de Dios. Yo dije, esto no le agrada a Dios. Y dejé el fútbol. ¿Por qué? Pues que Dios me puso en el corazón que esas son glorias vanas. Entonces, para las tres parejas, ustedes son los encargados, ustedes son los responsables, y muchos más que nos están oyendo, si tienen hijos, ustedes son los que tienen que dar el ejemplo, el testimonio, en la nueva vida como iglesia. Si ustedes ya leyeron el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí está el cumplimiento de la palabra que dio el profeta Joel, que para la iglesia iba a ser la manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos mueve para hacer la obra de Dios. De tal manera que cuando ya ellos tenían muchas reuniones, estaban juntos y había dificultades en servir a la gente, y entonces dijeron, vamos a buscar 7 jóvenes para servir las mesas. Oiga bien el trabajo, ¿cuál era? Servir las mesas. Y para eso, según la palabra dice, jóvenes de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, la pareja, las 3 parejas, ustedes están iniciándose en este camino. Y ustedes tienen que ser el ejemplo de sus hijos. Pero ese es el peligro en el cual nosotros nos encontramos hoy. Cuando uno no tiene a Dios, uno se prepara, parece ridículo, pero así es, para ser como Dios. Y eso está en el libro de Génesis. Cuando Eva, engañada por el diablo, comió del árbol que no tenía que comer ni ver. ¿Y cuál es ese árbol? Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todos estamos ilusionados por conocer el mundo, por conocer todas las cosas, para que el mundo no se termine. Pero, ¿qué piensan ustedes si están leyendo la Biblia? ¿Cómo está el mundo? El mundo se está destruyendo. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces nosotros, ustedes en este caso, tenemos el problema de que la ciencia está aumentando, el amor se está enfriando y la fe está escaseando. Esos son los últimos tiempos. Y ustedes están acá en un país que se llama un país desarrollado. Yo le decía a mi hija ahora que veníamos, y yo estaba con la boca abierta de la cantidad de gente queriendo viajar, especialmente a los Estados Unidos. Y cuando entramos aquí, montones de gente entrando a los Estados Unidos. ¿Y para qué? Bueno, cuéntenme, ¿por qué se vinieron ustedes, pues? ¿Se vinieron a buscar al Señor? No, el Señor nos encontró aquí. Entonces, pero si ustedes ya son hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hermanos, somos familia, entonces lo que tenemos que hacer es cumplir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios quiere que nosotros, y ustedes como pareja, dicen que la mujer vaya la ayuda idónea para el hombre. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la mujer? Busquemos en el libro de Mateo, capítulo 2. Versos 18. Estoy con una Biblia que no es mía. Leamos del 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: perdón, no tengo bien la cita, pero aquí lo que queremos confirmar es que nosotros debemos de estar buscando la palabra para guiar, para amar, para servir. Y eso es bueno, pero casi todo lo tratamos de hacerlo como para que nos vean afuera. Pero nosotros debemos de comenzar a amar y a servir a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es nuestra esposa y nuestro prójimo son nuestros hijos. Por eso en el libro de Proverbios dice que instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no sea parte de él. Entonces Dios nos ha dado como una parcela demostrativa de lo que hay que hacer en todo el mundo, en la casa, en el hogar. Y esto es lo que ustedes deben de hacer. O sea que si ustedes no hacen eso, van a seguir la corriente del mundo. ¿Y cuál es la corriente del mundo? Tener mucho conocimiento para hacer plata, y cuando uno ya tiene conocimiento y tiene plata, se cumple la palabra que nos creemos como Dios. Esa es la verdad. Y por eso es de que hoy la gente no quiere saber de Dios, no quiere, no, porque no conoce a Dios, porque no teme a Dios, le teme a todo, pero no le teme a Dios. Pero el Hijo de Dios no le teme a las cosas porque sabe que ya uno no está solo y uno está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces dice que nosotros debemos ser temerosos de Dios y apartados del mal. Y eso es lo que vamos a hacer, pero lo hacemos si tomamos la palabra, si creemos la palabra, si vivimos la palabra. Uno como mayor e instruir a los niños en ese sentido. O sea que allí está, llamémosle, la base de cómo nosotros debemos de educar a nuestros hijos. Buscamos en el libro de Deuteronomio. ¿Cómo le dice la palabra al pueblo de Israel? En el capítulo 6, leo del 4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, que son los mandamientos de Dios, estarán en tu corazón. No tanto en la mente, porque la gente lo que quiere es tener las cosas en la mente. ¿Por qué? Dice, y las repetirás hijos y hablarás de ellas entonces estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y sigue la enseñanza. Pero lo importante es entender eso. Debemos de enseñarle a los niños, a los chicos, de que hemos conocido a Dios, que su Hijo Jesucristo murió por nosotros, y que su sangre nos limpia de todo pecado, y que para que nosotros podamos seguir el camino, nos va a dar de su Santo Espíritu. Y como eso no lo hacemos, La mal llamada sociedad, podríamos darle otro término, pero mejor no lo menciono, está como está. A ojos de los que no conocen a Dios, está muy bonita, está prosperando. Pero los que conocemos a Dios, sabemos que eso está degenerándose de día en día. ¿Y cuándo comenzó eso? Pues desde el momento de que el pueblo de Israel se olvidó de la palabra. Y si usted quiere leer, pues ayer hablábamos algo de eso, de que el mal está escrito en el libro de Romanos, capítulo 8, en 1 y 2, la degeneración sexual. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Ya no hubo lo normal de la copulación hombre y mujer, sino que las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. ¿Cómo se llama eso? Lesbianismo y homosexualismo. Y por eso, esa es la consecuencia de no tomar en cuenta a Dios. Pero si uno conoce a Dios, uno va a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros hagamos las cosas para honrar el nombre de Dios, para glorificar a Dios. Vayámonos a 2 de Timoteo. Capítulo 3. Verso 14. Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, Pablo le escribía a Timoteo. Persiste. O sea, cuando uno no conoce a Dios, uno, algo que le gusta, lo hace. Y aunque le digan que no, que es malo, uno sigue haciéndolo. Pero aquí dice, sabiendo de quién has aprendido, y aquí, si usted ya leyó la palabra, habla de su abuela y de su madre. Quiere decir que la instrucción para la bendición de Timoteo fue que la abuela y la madre conocían a Dios, temían a Dios, y por eso ellas estaban firmes. Y Timoteo sigue, por eso sigue el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el que no lo hace, pues es lo que estamos viendo. Por sus frutos los conoceréis. O sea, la gente puede estar yendo a la iglesia. Pero si no entiende y no vive eso, sus hijos se le van a desparramar. Porque el diablo está, dice que todo el mundo está bajo el maligno. Vea usted el entusiasmo que hay por estudiar, para ser grande en este mundo. Toda la gente quiere estudiar. O si no quiere estudiar, se viene de cualquier parte del mundo y se viene al norte. ¿Por qué? Porque aquí hay plata. Y no saben que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ahora ustedes, hermanos, que vinieron acá por hacer plata, Dios los ha encontrado, Dios les habló, y ustedes están entendiendo, y me alegra, y estamos contentos, estamos de fiesta. Y yo estoy seguro que los hermanos que están oyendo y viendo lo que está sucediendo están glorificando a Dios, porque esto es un milagro. Pero hay que seguir con el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, para que Timoteo también continúe y nosotros tomemos en cuenta ese consejo de corregir, de instruir a nuestros hijos. Porque si no lo hacemos nosotros, el diablo se va a satisfacer. Y eso es cierto. ¿Por qué? ¿Qué le enseñan a uno? Le enseñan las ciencias sociales, naturales, biológicas, todo. Y uno, como se, está a la par de los vecinos y tal vez ellos no estudiaron, entonces uno ya los mira de menos porque usted sabe mucho de este mundo. Pero si el vecino conoce a Dios y no, no tiene el nivel académico que usted tiene, ese es más feliz que el que tenga el título. No sé cuál sea su experiencia, pero yo tuve la dicha de trabajar con gente científica y de saber cómo ellos, ya siendo científicos, cuando fueron considerados como ya por edad, la ley dice que se jubilen. Y cuando le dijeron a uno de los científicos que se fuera a descansar y le dieron su diploma y le dieron su promesa de darle la plata, pero este hombre estaba tan enamorado de la ciencia que no se casó. O sea, su amor era la ciencia. Y cuando a él le dijeron, doctor, usted ya no puede venir, vaya a descansar. Y se fue a descansar. ¿Y sabe cuál fue su descanso? A las 2 semanas ya no oyó la puerta de su casa. Se murió. Porque amaba la ciencia. Y el que me lo contó me dijo, yo tengo miedo también. Y ya se murió. Y por eso es de que la gente le tiene miedo a la muerte, porque no conoce a Dios, pero cuando uno conoce a Dios, uno no le tiene miedo a la muerte, sino que uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor si nos morimos como Cristo murió? ¿Y cómo murió Él? Amando, sirviendo, perdonando, justificando, y eso es lo que va a suceder en Miami. Con estas 3 familias y con estos chicos que están en la casa de ustedes. Prepárenlos porque la situación está difícil cada día. Señales del fin. La ciencia aumenta. El amor se enfría. Y la fe escasea. Entonces debemos de cuidar que Dios nos ayude para que nosotros de veras podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Voy a leer otro pasaje relacionado con esto, que está en 2 de Timoteo. No, perdón. Ya leímos eso. Me voy al libro de Proverbios. Los proverbios son muy bonitos porque siempre nos aconsejan cómo nosotros debemos de conocer la palabra. Ahí está la sabiduría, ahí está la inteligencia que la gente busca, pero no busca a Dios. Nosotros buscamos a Dios y somos sabios y somos inteligentes por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, para que nosotros entendamos y hagamos la voluntad de Dios. En Proverbios, capítulo 3. Dice, hijo mío, no olvides mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cómo le parece? Pero dice, no te olvides de mi ley. ¿Y cuál es la ley? ahí están los 10 mandamientos, los preceptos, los estatutos. Y Dios quiere que nosotros los conozcamos. Pero lo más importante de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de enseñarle, aprenderlo, practicarlo y enseñarlo. Porque usted puede repetir el pasaje, pero no lo puede hacer, no lo puede vivir. Porque vino Nelly ahora acá. Porque él tiene el amor de Dios y él quiere conocer a los que están en el camino de Dios y que van a comenzar. Pero ¿quién se lo puso en su corazón y en su mente? Dios. Y estoy seguro que con la ayuda de Dios, ustedes, los que están ahora iniciándose en ese camino, algún día pensarán ir al Perú, ir a Nicaragua, ir a Honduras a buscar a sus parientes y decirles, aquí vengo. Y vengo feliz. ¿Y cuál es tu felicidad? No es la plata. Tengo paz. Tengo fe. Tengo seguridad. Y ustedes les van a comenzar a contar. Y no tanto. Se les va a ver en las caras. Se les va a ver en los problemas difíciles. Que tenemos paz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, 28. El que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. O sea, no hay nada malo. Pero cuando uno no conoce a Dios, cualquier cosa se le ve como que es difícil, que es imposible, que ya se acabó. Yo tuve la pérdida de 3 veces de mi trabajo, lo perdí. ¿Por qué? En el primer caso, por ser honesto, por ser correcto, trabajando con el Estado. No quise darle dinero de viáticos para que un muchacho fuera a hacer propaganda para el que iba a ser presidente. Y yo no sabía que a él lo habían mandado a que me pidiera la plata. Y ganó ese señor de presidente. Y este joven, que era estudiante, fue el que fue a recibir mi plaza. A mí me despidieron, yo era graduado. Y este era estudiante, pero porque él fue fiel a alguien que no conocía a Dios, yo por la fidelidad de Dios, pues me despidieron. Y salí ganando, porque encontré otro trabajo. Y así sucesivamente mi experiencia fue esa. Y trabajando del ámbito religioso, oiga, eso es ridículo. Trabajando en medio de pastores, porque a mí me gustaba hablar de Dios, creer en Dios y confiar en Dios. Una vez estábamos haciendo planes de cómo ayudar a la gente, yo les dije, ¿y por qué no? Dentro de los planes, ¿y por qué no ayunamos? Se fueron de espaldas. ¿Por qué? Porque para ellos ayunar era una locura. Pero cuando uno conoce a Dios, uno ayuna, porque eso es una comunión con Dios y eso es una bendición. Y me despidieron. ¿Y sabe usted qué pasó? Cuando me habían despedido, vino un amigo que me conoció, sabía que me habían despedido, y me dice, ¿y qué estás haciendo? Pues aquí aprendiendo, ¿y a qué te vas a dedicar? Pues quiero vender Biblias, quiero hacer la vida así, porque estoy decepcionado, estas cosas. ¿Y sabe qué me dijo? Yo estoy entrevistando gente para buscar un representante de la agencia. Así, qué bueno. Y yo no quisiera, Luis. No, dije, yo sé que si voy a trabajar ahí, me van a despedir también, porque a mí me gusta hablar de Dios.
Amén.
No, hombre, haceme una carta. Contame qué querés hacer, cómo lo querés hacer y por qué lo querés hacer. Y le hice la carta. ¿Y qué cree usted que fue la respuesta? Me manda una carta con 2 pasajes para venir a los Estados Unidos por 3 meses a estudiar inglés. ¿Para qué? Porque estaban interesados en conocer, en conocerme, para ver si llegaba, le daba la talla. Y en esos 3 meses que yo estudiaba inglés y cuando iba a la oficina, me pasaban proyectos. Aquí está este proyecto de CDN de Honduras. Estúdialo, coméntalo, ¿qué podemos hacer acá? Lo estudié, esto es así, esto está bien. Después me mandaron uno de Caravanas Costa Rica, estúdialo y pues hagamos esto. Y así sucesivamente. Y cuando terminé, estás contratado. Allá me pagaban en quetzales. Y ahora me ofrecieron con dólares. ¿Y sabe cuál fue la condición? ¿Pero te vas a vivir a Costa Rica? ¿Y por qué? Es que la guerrilla anda mal y tú eres guatemalteco y aquí te van a matar. No, le dije. Yo sé que no me van a matar y si me van a matar, no hay problema. O sea, desprecié ir a vivir a Costa Rica, me iban a pagar la casa, me iban a dar carro, me iban a dar salario. Pero yo estaba seguro que Dios me iba a guardar. Y así trabajé por muchos años con ellos hasta que tuve la necesidad de renunciar. Yo tuve la necesidad de renunciar. ¿Y por qué cree usted que renuncié?
Cristo.
Estaba bonito el sueldo. Por eso conocí los países de ustedes y muchos más países. Estuve trabajando en México, en Costa Rica, en Bolivia, en Perú, en Colombia. ¿Por qué cree usted que renuncié? Porque no estaban dándose los resultados de los proyectos que teníamos. Y la agencia ya cambió. Yo renuncié porque yo les dije, encontré cómo se cambian las cosas. Dios me cambió a mí. Así es que muchas gracias. Y por eso estoy ahora aquí.
Amén.
O sea, se cumple eso. En los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y se los cuento como hermanos que somos, no para gloriarme, porque la gloria que yo estoy buscando no es esta. Yo estoy buscando la gloria de llegar a la presencia de Dios, como decía el hermano que nos impartió la Santa Cena, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, me voy a ir, pero estoy esperando para que tengamos la última cena, pero ya en familia, ya no con el mundo. Esa es la gloria que nosotros debemos de buscar, pero para eso tenemos que cumplir lo que Dios quiere que entendamos como pueblo, como hijos, para que nosotros honremos el nombre de Dios. Pero el trabajo comienza en casa. Dice en Efesios capítulo 6. Oiga lo que dice la palabra para los hijos de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso nos lo dice Dios a nosotros. Y eso es lo que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Y cuál es la paga o la ganancia que tenemos? Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vea cuántas letras son. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, y especialmente para las 3 parejas que Dios ha escogido, porque ustedes son escogidos por Dios, predestinados por Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios y para amar a su cónyuge y a la prole que venga atrás. No importa la cantidad. Si ustedes son hijos de Dios, Dios les va a ayudar, Dios les va a proveer. Porque uno ya está de acuerdo al conocimiento de la palabra que nos enseña a nosotros a amar. Y a amar a todos, sin excepción de personas, porque Dios, el amor de Dios así fue, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba yo y ahí estaba usted, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si algo uno debe de entender y de buscar es la vida eterna. Y esa es la mejor enseñanza que uno puede y debe darle a sus hijos. Y a sus nietos, como dice el Deuteronomio. No sea egoísta. Y yo he hecho comentarios que yo fui compañero de dos hijos de pastor, que uno murió bebiendo y el otro se fue a la penitenciaría, preso. ¿Por qué? Pues no quise ni siquiera averiguar por qué se había ido, ¿no? Pero hijos de pastor. Y hablando hace dos semanas, me encontré con otro, ya viejito como yo, profesional universitario en economía, y nos decía en la plática, yo siendo hijo de pastor, premiado en el colegio donde estudiaba, porque recitaba la palabra de Dios. Y hace pocos años conocí a Dios, ya casado. ¿Saben cuánto ustedes? O sea, no es cuestión de recitar la palabra, es cuestión de vivir la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Por eso me gusta mucho recordar lo que el Señor nos dice a través de Salomón en el libro de Eclesiastés. Son 12 capítulos y lo resume Salomón de la siguiente manera. Capítulo 12. Verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, se amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Usted ya fue estudiante? ¿Cómo le fue? No se desvelaba. Cuando yo estudiaba, a veces estábamos estudiando y uno de los compañeros era adicto al cigarrillo. Compraba la cajetilla que tenía 20 cigarrillos. Y si a las 2 de la mañana se le terminaba la cajetilla, decía, me voy. Porque sin cigarro no puedo estudiar. De manera que lo que hemos visto desde ayer y hoy aquí en la iglesia, que vamos a decir la iglesia de Miami, es que yo estoy muy agradecido con Dios porque me invitaron. Yo pensé que ya nunca iba a venir a los Estados Unidos. ¿No sabía usted eso?
Y esta es la primera de muchos.
Porque la última vez que vine, me debilité, ya no aguanté el tren que ellos tienen. Y regresé a mi casa y lo único que me quedaba era la muerte. Y aparece un calendario del retiro donde dice floreciendo en el desierto y aparece. Y aquí estoy, ya hace 3 años.
Gloria a Dios.
¿Y por qué? Porque Dios quería que viniera este día aquí.
Amén.
Para estar en esta fiesta.
Amén.
Imagínense. Pero ¿sabe qué cosa más me gustó? ver a tres de las hermanas bautizándose.
Gloria a Dios.
Y que ayer hicieron preguntas sobre qué es el bautismo y qué es el Espíritu Santo. Eso es lo importante, eso es lo que Dios dice. Por eso voy a leer, ya voy a ir terminando, porque me imagino que se me están durmiendo, pero solamente voy a mencionar lo que dice en el Evangelio de San Juan, que me gusta por su contenido y lo que nos enseña el Señor como parte de la Iglesia, para que vivamos y con nuestra vida enseñemos a los que no conocen. Todo el capítulo es muy bonito, pero solo voy a leer lo que dice en el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. El que está hablando es el Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted puede hacer muchas cosas para el mundo, para la carne. Pero si usted ya leyó la Biblia, en los libros romanos dice, el ocuparse de la carne
es muerte.
Y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto es lo que dice, y continúo, dice, el que en mí no permanece, ponga atención a esto, por favor, si se está durmiendo, despierte. Porque es la palabra de Dios, no es mi palabra. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si no lo entendió, pídale a Dios entendimiento. Aquí está hablando del fuego. Pero que sigue. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué cosa? Todo lo que queráis será hecho. Pero hay que pedirlo y hay que pedirlo con fe. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Usted quiere ser discípulo del Señor? Yo creo que sí.
Amén.
¿Y quiere que sus hijos sean discípulos?
Amén.
Como le dice Pablo a Timoteo, para que estén preparados para toda buena obra. La mejor obra que yo conozco después de 86 años de vida es ser siervo de Dios. ¿Por qué? No me da plata, pero me da paz. No me da, sino seguridad del perdón de los pecados y de la vida eterna. Porque el Señor dice en el libro de Isaías que nosotros somos como la hierba y nuestras glorias como la flor de la hierba, que viene el sol y se seca y la hierba se muere y la gloria se termina. Pero los que estamos en el Señor no estamos buscando las glorias vanas, sino que darle la gloria a Dios. Y si le damos la gloria a Dios, nosotros tenemos nueva vida y vida eterna. Nuestra mente no debe ser la vida. ¿Sabe usted por qué estamos aquí? Para probarnos. Dios nos mete aquí a prueba. El mundo es el desierto, pero dice el Señor, floreciendo en el desierto.
Amén.
O sea, que en esto que está mal nosotros vamos a florecer para Dios, para la gloria de Dios. Y eso es lo que debemos de conocer, eso es lo que debemos de entender y eso es lo que debemos de desear para nuestros hijos. Me voy a pasar siempre en ese mismo capítulo que estamos leyendo, que nos dice en, oiga lo que dice en el verso 14. Lo dice el Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Recuerda, antes también nos dijo eso. ¿Y qué le quiere pedir usted al Padre? ¿Tener plata? ¿Viajar? Usted sabe que yo tenía esa debilidad con mi familia. Primero conocer al país. A ver, Pati, ¿qué conociste del país?
Todo Guatemala.
Y después, bueno, nos vamos a Centroamérica. Y nos venimos hasta Costa Rica, llegamos. Iniciar esta nueva carrera. ¿Cuál es nuestra carrera? Cuando uno conoce a Dios, o quiere ser deportista, o quiere ser profesional, o quiere ser presidente, o quiere ser alcalde, etcétera, etcétera. Pero cuando uno conoce a Dios, lo que quiere es hacer la voluntad de Dios, amar a Dios, amar al prójimo, comenzando con nuestros hijos. La mujer va a ser amada si es ayuda idónea. El hombre va a amar a sus hijos y va a amar a su mujer si de veras conocemos a Dios. Pero ya no soy yo, sino es Dios en nosotros. Podríamos seguir, pero yo creo que ya con esto hemos estado platicando para que nosotros vayamos a continuar la tarea, el trabajo, la misión que Dios nos ha dado. Estamos felices porque Dios ha abierto la iglesia hoy en Miami.
Amén. Amén.
Y no fue uno, son seis.
Amén.
Y ya vienen los chipotillos, los huilas, los cipotes y los, bueno, cualquier nombre le dan en cualquier país. Son nuestros hijos, son nuestros nietos. Que cuando nosotros nos vayamos a la presencia del Señor, ellos se van a quedar haciendo lo que han visto en nosotros. Porque lo que convence no es tanto la palabra, sino que el Espíritu que nos hace vivir la palabra. Sin mí nada podéis hacer. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios quede con ustedes.